Buenas tardes, Lucía, Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos.
Hola Sonia, hola a todos. Bueno, gracias por el llamado.
No, gracias a vos. ¿Por qué es importante que ayer el Congreso finalmente haya aprobado esta ley?
Mira, es una medida que, en primer lugar, es una medida reparatoria, ¿no? Uh-huh. Al contrario de lo que dicen, de lo que se escuchó en el recinto, ¿no? Expresiones bastante violentas, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con muchas de las mujeres que se jubilaron mediante esa moratoria, que me decían, me sentí que en la forma en que se hablaba en el Congreso me estaban insultando. Al contrario de lo que se decía ayer, que es un regalo del Estado, es una medida reparatoria, que lo que viene a reparar es el problema estructural que tenemos, primero originado en la no remuneración, en el no reconocimiento del trabajo que se hace en el hogar, pero también de los altos niveles de informalidad que tenemos en el mercado laboral, pero que sobre todo afectan a las mujeres, ¿no? Entonces, lo que permite esta ley es que esas trayectorias laborales, sobre todo en las mujeres, que están marcadas por haber hecho trabajo en la casa, o por ejemplo, haber salido del mercado laboral para cuidar, o haber trabajado informalmente, que esas mujeres que tienen algunos aportes, pero que no llegan a los 30 años, puedan pagar con un descuento accediendo a la jubilación mínima, ¿no? Entonces, es una medida completamente reparatoria donde el Estado reconoce que en la estructura del mercado laboral se reproduce una desigualdad que es, además, que está abrumadoramente feminizada. Y esa es una medida que en su momento, cuando fue implementada en el año 2004, pero que después en el gobierno de Cristina se amplió y que incluso hubo una prórroga el año anterior, no se la pensaba tanto en clave feminista, quizás, y creo que a lo que ha sucedido en los últimos años con toda esta movilización del movimiento de mujeres, pero además la creación de un lenguaje, ¿no?, para pensar las políticas públicas, hoy se escuchó también al mismo tiempo en el recinto de quienes votaban a favor, ¿no?, todo un lenguaje también muy nacido al calor de las movilizaciones feministas, ¿no? Para nosotras es muy importante, en un momento de gran dificultad económica, que más de 500.000 mujeres y, como decías vos, de 800.000 personas en general, se puedan acceder a una jubilación.
Claro. Pensaba en dos datos que vos seguramente vas a poder explicar mucho mejor que yo, que el 35,7% de las asalariadas en la Argentina no tienen descuento jubilatorio, o sea que trabajan sin que, hoy, en la actualidad, trabajan sin que se les hagan los aportes jubilatorios. Cuando se habla de que el sistema jubilatorio no es sustentable, se está desconociendo esta situación. Muchas personas que trabajan, que hacen su aporte al mercado, pero sin embargo no les están haciendo el aporte jubilatorio.
Sí, además eso hay que remitirlo a una reforma estructural que se hizo en el gobierno menemista, que fue bajar los aportes patronales, ¿no? Pero además, digamos, convivimos con niveles de informalidad laboral muy grandes, digamos. No es solamente que hay otras formas de trabajo, sino que también hay un montón de trabajo que es asalariado, pero que no tiene, que está en la informalidad total. Entonces, lo último, digamos, la última argumentación, que es un poco lo violento de la escena de ayer, que lo último que podés hacer como argumentación es echarle la culpa a la propia trabajadora, claro, de esos aportes que no recibió, ¿no? Y ayer parecía todo lo contrario. Y por eso un poco la consigna que vos nombrabas, que es una consigna que nosotras propusimos, me gusta hacer esta contextualización porque también habla de una historia, ¿no?, de luchas. Cuando el gobierno de Mauricio Macri proponía dar de baja las moratorias previsionales a pedido del Fondo Monetario, digamos, el Fondo Monetario fue una de las primeras cosas que pidió cuando se firmó ese acuerdo. Nosotras salimos con esa consigna en unidad con las centrales sindicales, ¿no? Que salieran con esta idea de ni una jubilada menos, los aportes que nos faltan los tiene el patriarcado. Que, bueno, es una manera de resolver, por ahí, sintetizar en una consigna toda esa explicación que por ahí es un poco más larga. Pero bueno, lo tiene el patriarcado porque trabajamos en las casas y no nos reconocen eso como trabajo, o porque los patrones se de manera muy elocuente se abusan de por ejemplo mujeres que están porque tienen que cuidar, tienen que tener determinados horarios distintos, bueno, y todo eso lo llevan a un plano de la informalidad, ¿no? Entonces, por eso los tiene el patriarcado, porque también hay un índice de informalidad mucho más alto en las mujeres.
Y la otra cuestión que a mí siempre me gusta y que señalar, y que me gustaría que vos me digas si estoy en lo cierto o si es una barbaridad, es que en la Argentina el 17% de las mujeres que trabajan son trabajadoras de casas particulares, y en ese sector en particular hay un más de un 70% de informalidad, con lo cual ahí también esas mujeres no eligen no tener aportes jubilatorios.
Exactamente. Es la principal salida laboral de las mujeres, ¿no? Ser trabajar en el hogar. Y justamente en ese trabajo es donde se concentra el índice más alto de informalidad, ¿no? Por eso también es tan importante esta ley, ¿no? Porque viene a reconocer de alguna manera, de atrás hacia adelante, todas estas injusticias, ¿no? Uh-huh. Este eslabón más débil y más vulnerable del mercado laboral, ¿no? Las trabajadoras del hogar, que es, hoy por hoy es la primera salida laboral de muchas mujeres, bueno, tienen altos índices de informalidad que después hacen que no se puedan jubilar y que hayan trabajado toda su vida. Por lo tanto, digamos, es una ley que de alguna manera está totalmente relacionada con todas estas desigualdades que vos estás comentando, y por eso para nosotras siempre estuvo en uno de los principales lugares de la agenda feminista, ¿no? Casi te diría como tanto exigir reconocimiento por el trabajo como exigir el reconocimiento por el trabajo que ya se hizo, ¿no?
Y hablando de reformas macristas, ¿no? Durante el gobierno de Macri se propuso una pensión universal para el adulto mayor, sí, que tiene muchas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué es distinto una jubilación como la que plantea la moratoria previsional de esta pensión PUAM?
Bueno, porque la pensión PUAM, primero, que sube 5 años la edad jubilatoria de las mujeres. O sea, si con la moratoria previsional vos ya estás en condiciones de ingresar a los 60, con la PUAM se sube a los 65 años. Esa es una diferencia escandalosa, digamos. En otros países del mundo originó, bueno, estamos viendo lo que está pasando en Francia, ¿no? Claro. Hay semanas y semanas de huelga porque, bueno, meterse con la edad de la jubilación de la gente es algo muy sensible. Digamos, tenemos que a veces ponerle más imágenes encarnadas en la vida de la gente, lo que significa tener que trabajar 5 años más, ¿no? Dejar de tener la oportunidad de viajar, de ver a los nietos, a las nietas, bueno, un montón de cosas. Entonces eso está disparando huelgas en distintos lugares del mundo. La PUAM fue una subida de hecho de la edad jubilatoria de las mujeres, pero además no es una jubilación mínima, es mucho menos que una jubilación mínima, es el 80% de una jubilación mínima. Entonces también fue un recorte de hecho, claro, de esa jubilación mínima. Y ayer, con esta característica que tiene el macrismo, digamos, se echaron a rodar un montón de argumentaciones para quien no está en el tema pueden haber generado mucha confusión, porque los diputados macristas hablaban de que el problema de la informalidad laboral estaba resuelto con la PUAM, y uh-huh, que entonces, pero bueno, básicamente lo que negaban era el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres, y que esta pensión universal es una pensión universal que es más baja que la jubilación mínima. Uh-huh. Por lo cual es una medida que por algo se llama pensión y no jubilación, ¿no? De alguna manera niega que hubo un aporte, que hubo un aporte de riqueza de esas trayectorias laborales, ¿no? Tratando de igualar a todos para abajo.
Lejos de reconocer un derecho, genera una situación de asistencia estatal. Exacto. Como si fuera una dádiva, ¿no? Un derecho adquirido por alguien que toda su vida trabajó, ya sea en su casa o en el mercado, o las dos cosas, que es algo también muy habitual.
Exacto.
Y por otro lado, te quiero preguntar, porque hay un gran debate, vos junto a Verónica Gago llevan adelante todo un trabajo para plantear el valor económico que tiene el trabajo reproductivo que hacen, sobre todo las mujeres y las disidencias en esta sociedad, que tiene un valor económico, que no es un aporte desde el amor. No son ustedes las primeras, ha empezado, digamos, tiene una historia, pero ustedes por ahí en la Argentina son quienes más trabajan sobre este tema. ¿Por qué es importante seguir insistiendo con eso? Y, por ejemplo, hoy el presidente en su mensaje hizo alusión al reconocimiento de años de aportes por tareas de cuidado que permitió jubilarse a cientos de miles de mujeres. ¿Por qué es importante eso?
Bueno, este no es una, no es un tema accesorio, ¿no? Muchas veces se lo trata de encasillar en una especie de agenda de género, pero es un tema estructural, ¿no? Básicamente es de cómo están estructuradas nuestros sistemas económicos, ¿no? Obviamente sistemas económicos marcados por años de neoliberalismo. Bueno, se basan básicamente en que hay una porción de la población que está altamente feminizada, que hace un trabajo que no está reconocido, que no está remunerado, que está desvalorizado, que está de alguna manera relegado al ámbito privado, como si fuera un problema entre privados, ¿no? Uh-huh. Entonces, es el trabajo que se hace criando a las niñas, es el trabajo que se hace cuando se va a salir, cuando se limpia la casa, cuando se hacen las compras, pero también es el trabajo que hacen las compañeras en los barrios cuando organizan la provisión de comida, de alimentos, y muchas de ellas se organizan incluso para ser promotoras de salud, porque son las que están en la primera línea cuando aparece un caso de violencia de género. Bueno, es un trabajo que paradójicamente es el trabajo que más aporta a la reproducción de la vida de nuestras sociedades, pero es un trabajo sistemáticamente invisibilizado y no remunerado, y esto está y además es la puerta para discutir para abrir otras discusiones en relación al trabajo. Por ejemplo, todas las maneras en que producimos valor y eso no está reconocido, desde lo que hacemos cuando nos sacan los datos, estamos en nuestra casa navegando en la computadora y una empresa multinacional se queda con nuestros datos y los comercia. O lo que sucede cuando hacemos un pedido en un delivery, bueno.
O cuando, a ver si digo una barbaridad, o cuando no nos alcanzan los ingresos y nos endeudamos y le estamos dando plata al sistema financiero.
Exacto, exactamente. Eso también es algo que está a veces en las sombras, ¿no? Que ahí nosotras estamos siendo parte de una cadena que efectivamente nos dicen que no trabajamos, que no producimos valor, pero al mismo tiempo el sistema financiero sí reconoce una producción de valor en lo que hacemos porque justamente se nutre de nuestro trabajo, claro, de lo que hacemos para sobrevivir. Entonces, para nosotras es una discusión fundamental, fundamental, que hay que dar, porque además lo que está sucediendo, al contrario de muchos diagnósticos de que hablan, ¿no?, del fin del trabajo, ¿no?, esta idea de que todo se va a automatizar, lo que está pasando es que hay cada vez más trabajo que se hace de manera gratuita o mal remunerado en el mundo, ¿no? No es que sobra, no es que no hay trabajo, hay mucho trabajo pero mal remunerado. Claro. Y por supuesto, centros de desarrollo, entre comillas, tecnológico, financiero, que son donde hay clases trabajadoras, digamos, podemos decir, trabajadores de élite. Pero en general lo que está sucediendo en el mundo es un avance obviamente, de las patronales, de las empresas, de las corporaciones, para ir, digamos, desregulando el trabajo y creando zonas de trabajo no reconocido, no remunerado, de las que efectivamente se nutren las corporaciones financieras, etcétera. Por eso, para nosotras, la discusión sobre el trabajo no remunerado que hacen las mujeres es una discusión que además abre la puerta a entender cuál es la dinámica hoy del trabajo, ¿no?
Claro. Absolutamente. Es un gusto tan grande y es tan claro lo que decís, Lucy, que te agradezco mucho, porque una, viste, trata de explicar lo mismo y no le sale, porque no sabe, no estudió tanto como vos. Así que te agradecemos muchísimo. No, por otro lado, vos tenés todo un trabajo, ¿no? Pero digo, te agradezco mucho porque se entienden con mucha claridad muchas cuestiones al escucharte. Muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes y, bueno, siempre disponible. Yo también te admiro mucho, Sonia, y, bueno, a todo el equipo también un saludo.
Muchísimas gracias. No, acá no lo vamos a dejar así porque acá la que admira soy yo. Un abrazo grande.
Chao, chao.
Bueno, era Lucía y Caballero.